los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Ahora estamos en este espacio Cosa Pública 2.0 para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada y también en las distintas emisoras universitarias. Vamos a presentarle como cada tarde una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Tenemos un apartado que evidentemente vamos a dar un resumen acerca de los datos sobre el COVID, pero también pues las consecuencias que está generando este asunto. Una de las más evidentes y quizás más cuestionables es que los gobiernos, supuestamente para tratar de contener, de paliar las consecuencias económicas, pues tienen esta aliciente de contratar más deuda. Ya el gobierno ya se preveía que así ocurriría, pero ya oficialmente se hizo una propuesta de parte de la Mesa de Reactivación Económica para contratar 6.200 millones de pesos más, hasta por 20 años que vamos a pagar los jaliscienses de deuda pública para Jalisco. Un gobierno que además ya ha contratado otras deudas. Vamos a hacerle el recuento más adelante de esto. Vamos a reflexionar incluso con el economista de El Iteso, Ignacio Román, más adelante. También vamos a presentarle pues declaraciones de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues reiterando algo que ya lo hemos mencionado también en este programa, pero vale la pena recordarlo, que el primero de junio, más bien el 30 de mayo, cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, esta estrategia de contingencia sanitaria implementada por el gobierno federal, bueno, lo que nos advierte es que el primero de junio no volveremos a la normalidad que se tenía, digamos, los primeros dos meses de este año, enero y febrero. Las cosas no van a ser igual probablemente durante mucho tiempo, durante muchos años. Es un asunto en el que tenemos que empezar a adaptarnos, a prepararnos de que las cosas no van a ser así. Más información en el impacto económico y también algunas notas mundiales que le vamos a presentar esta tarde. Antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, al ingeniero Jesús Carmona en controles, a Fabián Cáceres, que nos acompaña en asistencia de producción, y Andrea González, que desde vía remota nos está acompañando para llevar las redes sociales de Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, invitándolos a que nos contacten justamente a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook para mantener este intercambio informativo con ustedes a través de las redes sociales. Gracias a Frida Rodelo, que nos envía una felicitación, Rubén, a través de Twitter. Mi radio favorita y la que más escucho. Felicidades a todas y todos en Radio Universidad de Guadalajara. Nos etiqueta a nosotros también y a los demás compañeros, al director Gabriel Torres, a José Alfredo también, a todo el equipo prácticamente. Y esto pues porque ya viene el aniversario de esta estación, por supuesto, y queremos celebrar con todos ustedes estos 46 años al aire. Vamos a compartir en las redes sociales en qué consiste la dinámica este año, pero básicamente estamos invitándoles a que graben un audio de 2 a 3 minutos y nos cuenten qué papel ha jugado Radio Universidad de Guadalajara en tu vida durante esta época de aislamiento. Por supuesto, pueden enviar ustedes estos mensajes de audio al WhatsApp al 33 20 53 69 75 para participar, y muchísimas gracias a Frida y a todos.
Y saludamos también con muchísimo gusto a Meche y a Diana, nuestras amigas compañeras de Lugar Común, que acaban de salir. Les enviamos un cordial saludo a ellas dos. Y vamos a la información. Vamos a empezar con el tema de desaparecidos, porque hay que recordar que está pendiente por parte del Congreso adaptar leyes para también adaptar el marco regulatorio sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Coordinadores parlamentarios en el Congreso de Jalisco acordaron retomar los trabajos para la aprobación de las leyes pendientes en materia de atención a los casos de personas desaparecidas. Es una nota que aparece en el diario El Informador, y ahí cuenta, recoge la voz de Gerardo Quirino Velázquez, presidente de la bancada del PRD, y él pidió volver a agendar el tema y recordó que los tiempos marcados para revisar la legislación se alargaron por la contingencia sanitaria. El legislador también planteó retomar la reforma del sistema anticorrupción del Estado, pues tras las mesas y foros llevados a cabo el año pasado, no se ha concretado ninguna de las propuestas.
También habló el diputado panista Jorge González Arana, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ahí en el Congreso. Él señaló que fueron los colectivos de familias de personas desaparecidas quienes pidieron esperar y no aprobar el tema durante la contingencia, pues quieren estar presentes en la votación. Sostuvo que solo faltan algunos detalles de este dictamen. Traen una cita textual, dice que prácticamente está todo listo para que se pueda dictaminar. Aquí el detalle es que los mismos colectivos no solicitaron que dictaminemos una vez que se puedan hacer las sesiones presenciales, porque ellos quieren estar presentes cuando se dictaminen estas tres leyes. Están satisfechos con los detalles que se estuvieron modificando. Faltan algunos detalles, que fue lo que se hizo llegar el alto comisionado de Naciones Unidas.
La presidenta de la Junta de Coordinación, Erika Pérez García, dijo que los temas se desahogarán paulatinamente y con las debidas medidas de prevención. El Poder Legislativo de Jalisco tiene casi 2 años de retraso en la aprobación de las reformas a la legislación estatal sobre declaración especial de ausencia por desaparición de personas, la ley de atención a víctimas y la iniciativa de ley de personas desaparecidas. Es decir, sí, hay contingencia de 3 meses, 2 meses y medio, o un poco más de 2 meses, pero ya llevan 48 meses de retraso, de tal manera que no es la contingencia la causante de este rezago. Y vamos a esta información que le comentamos al principio. Una de las consecuencias probablemente nefastas que va a acarrear la pandemia es que nos va a volver más endeudados a todas las personas, probablemente en lo familiar, que se tengan que contratar más créditos personales, familiares, hipotecarios o de consumo, pero a nivel estatal también. Hasta ahora, a nivel federal, no se ha planteado solicitar más deuda, pero ya lo hizo el gobierno de Jalisco, que está buscando 6.200 millones más. La Comisión Interinstitucional de Reactivación Económica del Gobierno Estatal aprobó por unanimidad reenviar al Congreso de Jalisco la petición de contratación de crédito de hasta 6.200 millones de pesos para reactivar la economía en Jalisco tras el COVID-19. Es una información que pues ayer se dio a conocer, está en todos los medios. Estamos retomando la versión que publica Lauro Rodríguez en NTR Diario.
Hay cuenta que el dinero, según las autoridades, sería inyectado mayormente al sector de la construcción. Las empresas contratadas con dichos recursos deberán aportar 2% de sus contratos para el programa Reinicia tu Negocio, este que está enfocado a apoyar a las pequeñas y las medianas empresas.
Hay declaraciones de Mauro Garza Marín, secretario técnico de esta comisión. Dice: 6.200 millones de pesos es un monto que garantiza mantener la salud financiera del Estado de Jalisco, que el Estado permanezca en verde en el semáforo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual establece el monto de la deuda con respecto a los ingresos de libre disposición. La deuda que tiene nuestro Estado está por debajo de la deuda nacional.
Mauro Garza también precisó que 3.600 millones de pesos del crédito van a ser utilizados para subsanar el boquete del mismo monto que se recortó este año a la inversión pública en infraestructura para hacer el frente al COVID, mientras que de los 2.600 millones de pesos restantes, poco más de 331 millones serán destinados a infraestructura económica, 1.193 millones para infraestructura social y 1.075 millones de pesos para infraestructura de reactivación económica en los municipios.
Para vigilar el ejercicio del recurso, se establecerá la creación de una comisión externa, la cual estará compuesta por organismos de la sociedad civil, sindicatos, el sector productivo y la academia. La propuesta de endeudamiento será enviada hoy al Congreso de Jalisco para que sea debatida y, en su caso, aprobada.
Mauro Garza, hay que recordar, también fue dirigente del sector empresarial privado, puntualizó que a la par del crédito, Jalisco dispondrá de 2.000 millones de pesos más para apoyos enfocados enfocados a la reactivación de las micro y pequeñas empresas con una serie de créditos que les permitirán mantener y fortalecer su capital, así como su plantilla laboral.
Los criterios que se tomaron para los apoyos económicos son los siguientes: reactivar los sectores productivos de Jalisco, inyectar liquidez con mecanismos que multipliquen los recursos económicos, recapitalizar y financiar a las empresas y a las cadenas productivas y apoyar su estabilización, reconversión y recuperación del empleo y su valor económico y social, dijo este mismo dirigente empresarial.
En ese sentido, por ejemplo, 500 millones de pesos serán para el programa Reinicia tu Negocio, 200 millones para reactivar las cadenas productivas, 40 millones de pesos para el mercado interno, 30 millones de pesos para el exterior, es decir, las exportaciones, 100 millones de pesos para atraer inversiones, 140 millones de pesos para el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, es el FOJAL, y 50 millones para manufactura.
Bueno, y con esto pues se acumula más deuda en lo que va de la actual administración, que hay que recordar, por ahí está circulando de manera muy extendida en redes sociales, varios discursos, porque no fue una sola vez del propio Enrique Alfaro que cuestionó, por ejemplo, el anterior gobierno de Aristóteles Sandoval cuando solicitó una ampliación de crédito. De hecho, convocó una rueda de prensa ahí en la Plaza de la Liberación junto, ¿no?, con otros dirigentes del Movimiento Ciudadano para hacer un cuestionamiento muy fuerte a esta decisión del gobierno priista de Aristóteles Sandoval. Pero también un discurso en un debate, sus palabras de Enrique Alfaro, en uno de los debates que tuvo con otros aspirantes a la gubernatura del estado durante las elecciones, si mal no recuerdo fue en abril o mayo, justo de hace 2 años, del año 2018, donde decía que no iba a contratar nuevos créditos. Se entiende, es una emergencia sanitaria, una situación extraordinaria, pero bueno, creo que se debería hacer el esfuerzo de garantizar apoyos para la reactivación económica sin la necesidad de contratar más deuda, porque finalmente es dinero que todo el mundo vamos a pagar, está endeudando más a todos los jaliscienses. En lo que va de la administración de Enrique Alfaro Ramírez, iniciada el 6 de diciembre, se han contratado 4 créditos que suman 7,650 millones de pesos, por lo que si se adquiere el último solicitado, el monto va a ascender a 13,850 millones de pesos, y a esto se añade una reestructuración de deuda que ya existía por 14,000 millones aproximadamente. Estamos hablando de nuevos créditos y reestructuración, es decir, deuda que se va acumulando, que se va alargando por más de 27,000 millones de pesos.
Ah, pues esos son los detalles justo que nos cuenta Lauro Rodríguez. Dice que la suma de la deuda ya contratada contempla 3 créditos quirografarios, es decir, estos a corto plazo y uno a largo plazo. Sobre estos quirografarios, el primero, que fue contratado en diciembre del 2018, fue por 800 millones y ya fue pagado. Los dos restantes, uno por 600 millones y otro por 1,000 millones, se adquirieron en marzo y abril del 2020. El primero fue por el argumento falta de liquidez, y el segundo para apoyar a sectores afectados justo por el COVID. Ambos se pagarán a un año, pero aquí viene el otro, el único crédito a largo plazo por 5,250 millones de pesos. Este se aprobó en marzo del año pasado y adquirido en julio de ese año. Este se va a terminar de pagar en julio del año 2039. De hecho, hacia esa fecha es que muchos de los créditos ya tienen el vencimiento. Lo vamos a estar pagando hasta el 2039.
Además de la deuda contratada, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco reestructuró endeudamientos de anteriores administraciones por seis créditos por un monto de 14,187 millones de pesos. Este es el panorama completo de la deuda. Nos vamos a ir a la primera pausa en Cosa Pública 2.0 para entrar a la primera a la entrevista de esta tarde.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle al doctor Ignacio Román, doctor en Economía, académico del ITESO, también colaborador en algunos programas de Radio Universidad de Guadalajara. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada para analizar o compartir su análisis acerca pues de esta decisión del gobierno de Jalisco de endeudarse más. Nacho Román, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo. Gracias por aceptar conversar con nosotros, Ignacio Román. ¿Qué opinión te merece esta decisión, este anuncio del gobierno del estado de adquirir este endeudamiento con la justificación pues de tener recursos para reactivar la economía por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19?
Mira, evidentemente es una decisión delicada. Hay un punto que es más o menos claro. El gobierno federal lo que ha hecho es o orientar la mayor cantidad posible de fondos que ha podido encontrar en favor de los grupos que se encuentran en una situación de marginación mayor. Cuando se habla de 1 millón de créditos de 25 mil pesos para sector informal y la otra mitad de créditos para sector formal micro, por el monto y por las características del préstamo, hace pensar que efectivamente estamos hablando de microunidades productivas. Por el otro lado, lo que ha hecho el Banco de México con los 750 mil millones de pesos en oferta de créditos para empresas que tengan alguna calificación crediticia, y en el caso de propiamente el crédito este que se negoció entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, que es para proveedores de los grandes corporativos, pues evidentemente estamos hablando de apoyos financieros incomparablemente mayores para las empresas, digamos, bien establecidas, consolidadas, y que de cualquier manera tienen posibilidad de obtener justamente estos recursos financieros. Pero en medio de los dos, entre lo que plantea el gobierno federal y lo que está planteándose por Banco de México y por el Consejo Mexicano de Negocios, hay un enorme cúmulo de unidades productivas que están en una situación de riesgo, o sea, las que no son ni los microestablecimientos, pero tampoco son las grandes unidades productivas con fuertes capacidades de vinculación, digamos, hasta internacional. Ahora, si efectivamente el crédito que se está obteniendo en Jalisco fuese dirigido al tipo de unidad económica que tuviese mayor impacto sobre el empleo y que fuese fundamental para poder mantener a la empresa, me parece que puede ser justificable. El gran problema es la transparencia y la claridad de que efectivamente así sea, porque también a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ¿cómo saber si el crédito está obtenido en realmente las mejores condiciones posibles, si no está generando un endeudamiento significativo del Estado a futuro, más allá de la administración de Alfaro, y si además de eso, efectivamente, quienes lo van a aprovechar son quienes más lo están requiriendo y más empleo directo e indirecto generan, y no que sea a partir justamente de las relaciones políticas económicas que se tenga, sobre todo con las cámaras empresariales?
Y en términos generales, ¿crees que se destine, digamos, el centro, pues, de estos recursos serían para apoyar sectores productivos, o podría también pensarse en obra pública o incluso algo más riesgoso, gasto corriente, por falta de liquidez que también ya se anunció por parte del gobierno del Estado, Nacho Román?
Bueno, lo que se ha planteado es que es básicamente para infraestructura. Ahora, infraestructura puede ir en dos planos: la lógica de infraestructura pública o la lógica de infraestructura privada. En el caso de la infraestructura pública, el gran lío es que seguimos con un cúmulo gigantesco de obras y más obras que no terminan bien. Uh-huh. Es algo que ya hemos comentado y que es el caso desde la línea 3 del Tren Ligero, pasando por el macrolibramiento, pasando por la presa en Zapotillo, por la Villa Panamericana y todas las obras de los Juegos Panamericanos, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en estos momentos, del tipo de obra pública que se impulse desde gobierno estatal. Y en el caso de inversión privada, de nuevo, la cuestión es cómo hacer para que efectivamente no sean las grandes empresas, las que ya de por sí tienen mejor capacidad de financiamiento y mayores relaciones tanto con el capital internacional como con el sector público en México, las que resulten beneficiadas, y sea realmente aquellos que tengan mayores necesidades. Creo que ahí hay un punto en donde no está claro. No podemos generar una acusación hacia el gobierno estatal, pero tampoco podemos simplemente convalidar algo de lo que no tenemos mayor precisión en este momento. Y el otro punto muy importante con los créditos es, bueno, realmente se obtuvieron en las mejores condiciones posibles. Hay una baja en las tasas de interés que pudo haber favorecido mejores condiciones, pero también es cierto que en el otorgamiento de créditos públicos pues siempre hay presión de los juegos de interés privado. Entonces es muy importante también ubicar si estas condiciones fueron las mejores, sobre todo cuando ha habido fuertes cuestionamientos a lógicas como los tipos de compras de las pruebas sobre contagio de coronavirus o sobre las compras mismas de equipamiento de infraestructura, como en el caso del hijo de Barlet a nivel federal.
Hola Nacho, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada.
Hola Jesús.
Muchas gracias por compartir con nosotros, ayudarnos a entender esta situación. Justo quería preguntarte, leerte algunas líneas de la nota de nuestra compañera Georgina García Solís, la que preparó a propósito del anuncio de esta solicitud de deuda. Nacho, dice que Mauro Garza, el secretario de la Mesa de Reactivación, dice que el dinero se va a usar, no mencionó obras específicamente para cuáles, de infraestructura, pero mencionó dos. Habló de la expansión del aeropuerto de Guadalajara y el plan de movilidad del área metropolitana de Guadalajara. Y dice que se acordó que la línea de financiamiento pueda utilizarse para recuperar, lo estoy citando, los proyectos que habían sido recortados y un monto adicional que sea el soporte de la reactivación mediante la infraestructura. Ahí te va. Todas las empresas a las que se contratará obra aportarán el 2% de sus contratos para el programa Reinicia tu Negocio. Y de igual forma se abre una bolsa de infraestructura, dice, logística para la exportación. Pero entonces entiendo que empresas privadas que van a contratar obra pública aportarían el 2% de los contratos para este programa Reinicia tu Negocio, que entiendo que es el de las MIPYMES, más o menos lo que dijo el funcionario. ¿Qué opinas tú de este esquema?
Bueno, habría que ver de qué monto estamos hablando en términos concretos a la hora que se fije, porque el hecho de que haya un planteamiento de apoyo a micro pequeña me parece que es muy bueno. El iniciar negocio me parece que está muy bien. El gran problema es que sea como ha sido en muchos casos en las estrategias nacionales de desarrollo, una política, yo diría, al estilo Chava Flores. Mira, Bartola, te das esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. En otras palabras, que la parte que quede verdaderamente para, no diría ni pymes, para micros, sea completamente marginal. Y que entonces la mayor parte de los recursos sí sean para las grandes empresas que generen, por ejemplo, la expansión del aeropuerto o de la red de movilidad. Cabe recordar que algunos de los elementos que se han desarrollado, por ejemplo, en el caso de Jalisco, y que habría que recordar, fue cuando se manejaba a inicios de la presente administración que lo que se le denominaba en ese momento el Fondo Metropolitano iría dirigido básicamente hacia el desarrollo de transporte no motorizado. Entonces, pues aquí uno vuelve a preguntarse, efectivamente se trata de reactivar a grandes empresas que sigan más o menos la misma dinámica de los sectores que han tenido directa o indirectamente los mayores privilegios hasta ahora, o se trataría efectivamente de esta denominada, entre comillas, nueva normalidad, en que sea otro tipo de sectores los que crezcan. En el caso del aeropuerto, híjole, creo que lo primero sería resolver la enorme cantidad de conflictos que hemos visto para empezar sobre la tenencia de los terrenos del propio aeropuerto. Y luego lo fundamental es ver cómo se estaría reestructurando el sistema aeroportuario y de transporte justamente aéreo en momentos en donde tenemos una situación terrible de las líneas aéreas. Yo no sé si sea lo prioritario en este momento realmente el agrandamiento de la infraestructura aérea.
Nacho Román, ¿sería imposible, digamos, pensar en apoyos a las cadenas productivas sin haber recurrido a deuda, es decir, más bien haciendo una reestructuración y un proceso muy profundo de revisión de evitar gastos superfluos y de programas, digamos, muy radicales de austeridad?
Bueno, eso es lo que ha manejado justamente el gobierno federal, que antes de plantearse la lógica del endeudamiento, habría que ver cuáles son las posibilidades de austeridad o de reforzamiento de la austeridad en la administración pública. A mí me parece más o menos claro que lo que está planteando el gobierno federal no va a generar o no va a desembocar en grandes recursos para el apoyo a los grupos sociales. No es recortándose quitándose el aguinaldo o recortándose el salario que va a salir la mayor parte del dinero. Sin embargo, ese tipo de actitud, no por el dinero, sino por el efecto demostrativo, me parece que es ampliamente positivo. El hecho de decir, a ver, ¿para qué sirven los pinos? Pues para que ahí se hospeden médicos, enfermeras, camilleros, claro, y laboratoristas. Es decir, eso no importa tanto cuánto implique en términos de dinero. Implica el hecho de decir, no actúa la autoridad pública en una lógica faraónica, sino en una lógica republicana. Eso es lo que me parece valioso. En el caso de Jalisco, sí creo que sería importante hacer una revisión cuidadosa del presupuesto para poder ver qué es lo que se requiere como endeudamiento, para dónde va exactamente, con quién se contrata, a qué tasas de interés, con qué plazo de gracia, en qué término general del pago, qué tipo de sectores, qué tamaño de unidades productivas son los que se van a beneficiar, porque si no quedamos en ambigüedad total, ese es el problema.
Y también eso, lo que hablabas justamente, Nacho Román, el tema de la transparencia fundamental en este momento, más porque en las últimas semanas hemos leído, comentábamos algunos reportajes, por ejemplo, de Luis Herrera en Reporte Índigo, que habla de un incremento del gasto en publicidad y en propaganda de parte del gobierno en el marco de la pandemia. Saber, digamos, exactamente en qué se va a destinar este nuevo recurso, esta nueva deuda también, si se va a destinar a pagos de salarios o lo que llaman servicios también, ¿no?
Mira, siempre tendrá que haber una parte del capítulo 1000, pero si en buena parte van a ser transferencias hacia empresas privadas para la obra que se vaya a realizar, insisto que lo básico es ese gasto. Si va a ser de inversión, ¿en inversión de qué exactamente, en cuánto, para quién? Y efectivamente que esto no tienda más a una polarización, digamos, oligopólica de la estructura económica de Jalisco.
Finalmente, una reflexión sobre un comentario que hiciste, Nacho Román. Decías, pues hay que preguntarnos si en este momento sigue siendo sensato apostar a ampliar el aeropuerto, cuando claramente todo el sector, digamos, de la aeronáutica está enormemente afectado y quizá vaya para largo pensar en una situación en la que se estaba apenas hace 4 meses atrás. Pero eso también implica una reflexión sobre otras decisiones de inversión, y un punto más es que esta crisis nos puede volvernos más endeudados tanto en lo público como en lo privado. Yo creo que de la situación de crisis, de falta de liquidez, obligará a muchas personas, a muchas familias, y evidentemente estaba, digamos, motivando a los gobiernos a endeudarse. ¿Vamos a ser más endeudados de la pandemia?
Es que por eso, sí, seguramente saldremos más endeudados. Pero por eso justamente es tan importante el cuidar con tanta atención los centavos. En otras palabras, que el dinero que se obtenga o el dinero que se gaste, sea el que sea, efectivamente lleve a una estructura de distribución del ingreso, del patrimonio, de la riqueza y del capital que sea más pareja, y no a una lógica en donde en realidad quienes tengan mayor poder de presión por los recursos sean los que terminen beneficiándose, porque esto puede crear problemas sociales verdaderamente muy severos. Ya digamos lo que han sacado el Coneval y la CEPAL misma sobre los incrementos de pobreza derivados de la pandemia son tan graves que efectivamente esto justifica el hecho de decir el recurso que se obtenga sí debe de tener como primer objetivo no solamente la reactivación económica, sino yo le pondría, digamos, 3 letritas antes, la reactivación socioeconómica, donde lo socio se convertiría en lo fundamental.
Exacto, así es. Muchas gracias, Ignacio Román, por aceptar conversar con nosotros, ayudarnos a entender más esta situación, este panorama tan difícil económico que ha generado esta situación extraordinaria por esta enfermedad, por esta pandemia. Gracias, Nacho.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo para Ignacio Román, doctor en economía y académico de el ITESO y colaborador también aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa más, pero antes pues vamos a insistirle en esta invitación de cada tarde para que se comunique y participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer en Cosa Pública 2.0. Tiene el número telefónico 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, y también las cuentas de Cosa Pública, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a este breve corte de identificación de estación y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir sintonizándolos y también viéndolos, porque ya sabe que lo puede hacer a través de la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y también directamente a través de la página de los medios de la medios públicos de esta casa de estudios, a través de el sitio udgtv.com. Ahí pues hay a la barra superior tres entradas, a una canal 44, otra 44 de noticias y otra la amarilla a Radio UDG, y ahí puede escoger entrar a justamente aquí al 104.3, y ahí también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las cámaras que tenemos instaladas en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a presentarle algunos datos más de la información que, sobre el COVID-19 en el estado y también los impactos económicos. Por un lado, se anunciaron ayer 39 casos más para acumular 884 registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Adicionalmente, la UDG ha reportado 267 personas positivas al SARS-CoV-2, 7 casos nuevos el día de ayer, los cuales fueron detectados por los laboratorios de la Casa de Estudios. A su vez, los laboratorios privados identificaron 106, 2 casos nuevos el día de ayer.
En total, más de 1.200 casos ya en Jalisco. También las autoridades notificaron 3 fallecimientos a causa del COVID, con lo cual se llega a 84 personas que han muerto por esta infección en 21 municipios de Jalisco. Otro detalle que brinda el boletín de la Secretaría de Salud de Jalisco es que el 67% de los 884 casos confirmados en la plataforma federal se han manejado con aislamiento en su domicilio por presentar síntomas leves. 33% han tenido que ser hospitalizados. Me parece que es una cifra alta en cuanto a hospitalizaciones, sí, ¿no? Normalmente se había hablado de 70%.
No, de 80.
Exacto.
Se hablaba de 80, va a ser asintomático, 20% hospitalización, 15% no va a ser grave, solamente 5% grave era el escenario inicial. Esto nos está hablando de algo que, por cierto, más adelante vamos a buscar la entrevista con a Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor. Esto es algo, y algo que también ya habló el subsecretario Hugo López-Gatell. Estos datos indican que además de la pandemia ha afectado más las hospitalizaciones por la comorbilidad, las enfermedades crónicas provocadas por una alimentación totalmente mala y deficiente, provocada por el consumo de alimento chatarra. Y bueno, hasta el momento se han registrado 107 casos positivos de coronavirus entre personal de salud. Son los datos que pues presenta el corte hasta el día de ayer la Secretaría de Salud. Y en otras informaciones, la Canaco del Centro Histórico está pidiendo que se entregue el distintivo de reapertura en línea. La fase cero para la reapertura de negocios no esenciales todavía tiene procesos por aclararse. El delegado de Canaco Centro Histórico, Víctor Setter, informó que buscan que la entrega del distintivo de reapertura se haga en línea, al no estar definido aún cómo se hará su distribución.
Vamos a compartirles otra nota que publica el diario El Occidental el día de hoy. Habla de otro presunto abuso de parte de policías, en este caso en Puerto Vallarta, contra dos turistas que se negaron a usar el cubreboca. Usuarios de redes sociales pusieron en evidencia a través de un video, un abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta en contra de dos turistas que presuntamente se negaron a utilizar el cubrebocas. Es un video de 57 segundos de duración. Ahí se observa 4 elementos municipales, 3 hombres y una mujer, que someten por la fuerza a una mujer a la cual suben a la patrulla municipal.
Y en otra información, el gobierno del estado y la rectoría de la Universidad de Guadalajara presentaron un programa de apoyo alimentario para estudiantes. Esto fue justamente encabezado, esta información, la presentación de esta información, por el gobernador Enrique Alfaro, el rector de la UDG Ricardo Villanueva, y el presidente del Consejo de Jalisco Sin Hambre, Horacio Fernández, quienes presentaron este programa de apoyo alimentario para estudiantes de educación media superior y a sus familias en 125 municipios de Jalisco.
El apoyo consiste en una despensa para 4 personas que consta de productos de la canasta básica sugerida en la dieta definida por el sistema DIF Jalisco. Uno de los objetivos de este apoyo es garantizar la alimentación de los estudiantes a mediano y largo plazo, así como apoyar a los alumnos que estudian y trabajan ante el riesgo de que disminuyan sus ingresos.
Fueron 13 millones de pesos donados por la comunidad universitaria. Esto lo informó el rector para entregarlos al Corpartido Fundaciones y a Jalisco Sin Hambre para crear 30,000 despensas, mismas que el gobierno del estado duplicará para llegar a un total de 60,000 apoyos que contienen productos de la canasta básica. Bueno, y en otras informaciones, el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus que enfrentamos causará efectos colaterales bastante dañinos para las la sociedad, así lo advirtió Mario Alberto Esparza Zamora, académico de la UDG.
Le vamos a compartir esa nota de Rafael Hernández, donde da detalles del impacto. Por ejemplo, dice pues que esto o genera zozobra por la incapacidad aparente para solucionar las necesidades básicas del hogar, entre otras razones.
Pues esto que también ya se ha dicho, todo el estrés, toda la incluso puede llegar a la depresión, esta situación de incertidumbre en la que se vive, de cuándo se terminará, en cuanto al futuro, incluso laboral, los ingresos, los trastornos en la vida cotidiana, pues generan este tipo de consecuencias que también pueden acarrear enfermedades mentales. Vamos a información nacional. Le decíamos al principio del programa que el subsecretario Hugo López-Gatell, en la rueda de prensa que ofreció ayer por la tarde, advirtió de una manera muy clara: no habrá un regreso a la normalidad anterior el 1 de junio, que no se piense que cuando se termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues todo regresará a como estaba antes. Escuchemos las palabras del doctor Hugo López-Gatell.
Y cierro diciendo esta parte introductoria, que cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, el 1 de junio, el 31 es domingo, hay un periodo de transición, pero el lunes 1 de junio, no piense la ciudadanía, por favor, que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el 1 de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando. No va a ser así, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al 1 de junio, en el fin de semana anterior, al lunes 1 de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de COVID en cada una de las 32 entidades federativas y estará representado por un semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables que ya hemos explicado, pero las reexplicaremos, de modo que usted va a poder saber en el estado en el que reside cuál es la condición epidémica de COVID. Y derivado de ello, habrá indicaciones sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no. Entonces, no piense que ya se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no piense que el 1 de junio es volver a la completa normalidad. Y justamente hoy que vamos a comentar sobre la nueva normalidad, vamos a hablar de este tránsito a lo que llamamos nueva normalidad, que es una recuperación ordenada, escalonada, planeada, supervisada de las actividades laborales, para que las actividades laborales sean seguras en términos de los cuidados necesarios para no contagiarse de COVID.
Fueron las palabras de ayer del subsecretario Hugo López-Gatell, pues para prepararnos, adaptarnos. Se va a regresar a lo que ya se ha llamado una nueva normalidad y que tiene que ver con, se supone, el respeto de medidas también de distanciamiento social en las actividades cotidianas, en empresas, en comercios y también en el transporte público de manera muy importante, pero pues en cualquier actividad va a haber un cambio en estos hábitos.
Y es que también los números, Rubén, están muy altos en cuanto a contagios y a muertes. Y para estar pensando que dentro de menos de 2 semanas volveríamos a una supuesta normalidad, tan solo los números de ayer ya sobrepasamos la barrera de los 50.000 casos. Hay ya 51.633 casos confirmados en Jalisco.
En el país.
5.332 personas que han muerto. Pero fíjate el detalle, en las últimas 24 horas se registraron 2.414 casos nuevos de coronavirus. Esto representa un incremento de casi 5% con respecto al día anterior. Es decir, cada día vamos aumentando, ahí estamos en el famoso pico, pues, que ya se comentaba de esta escala en los casos y ahí se va a mantener. Por eso me parece este llamado urgente a que no vamos a ir a una nueva normalidad, no es momento todavía de salir, están haciendo las autoridades.
El corte el día de ayer, 2.414 casos de contagios y 155 personas fallecidas solamente en el día de ayer. Uh-huh. Y por eso en este contexto, ayer en la rueda de prensa por la mañana, tanto López Obrador como el subsecretario López-Gatell pidieron a los mexicanos no relajar las medidas de aislamiento en contra del COVID-19, especialmente permanente en estos últimos 13 días de cuarentena. Dice, durante este encuentro diario, el subsecretario señaló que es inadecuado que tanto las empresas como los ciudadanos relajen las medidas. No perdamos la oportunidad de quedarnos en casa. No es adecuado que las medidas se estén relajando ni por parte de la ciudadanía ni por parte de las empresas. Y sin embargo está ocurriendo así, especialmente me parece que en zona metropolitana de Guadalajara se han relajado en los últimos días de una manera muy preocupante, porque esto implica que en el periodo de mayor ascenso pues se van a ir multiplicando los casos. De aquí a finales de mayo creo que se puede poner un escenario complicado en el estado de Jalisco. Cuando se había presumido anteriormente que de alguna manera se había manejado mejor o relativamente mejor las tanto estas medidas se habían aceptado y que tenía pues consecuencias favorables en términos de impedir los contagios, pero ahorita no está ocurriendo así. Nos vamos a una pausa más y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública de este martes 19 de mayo.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Bueno, evidentemente que hay impactos económicos y en este contexto de lo que también ya recordamos las palabras del doctor Hugo López-Gatell, no va a ser igual después de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia. A partir del 1 de junio, las empresas que quieran reoperar, volver a operación, tienen que cumplir hasta 78 puntos, eso es lo que está indicando el Seguro Social, a fin de promover un retorno saludable, seguro y solidario, así lo están llamando, saludable, seguro y solidario. Autoridades de salud destacaron que la apertura de actividades económicas en las empresas recién incorporadas como esenciales, que son industria automotriz, construcción y minería, deberán cumplir un protocolo de 78 puntos para que en un plazo de 72 horas las autoridades competentes, que son salud, economía y del trabajo, den respuesta a su solicitud, según dio a conocer el titular del Seguro Social, Zoe Robledo.
O sea, las empresas tienen que mandarlo allá al IMSS, el IMSS tiene 72 horas para examinarlo y decir si es positivo o negativo la propuesta de cada empresa, pero fíjate, entre las medidas que tendrán que aplicar, según se publica en la página del gobierno, es que las que decidan abrir tienen que tener obviamente imponer lavados de manos, sana distancia, uso de cubrebocas y máscaras, filtros sanitarios y escalamientos de horario. Pero también se exigirá a las empresas cumplir con las medidas de control de ingreso y egreso en las instalaciones, esto con base en un filtro sanitario para identificar a las personas que presenten algún síntoma del COVID, también tomar obviamente la temperatura en la plantilla de los trabajadores, verificar el uso correcto del cubrebocas. Sin excepción, dice el texto, estas medidas deberán ser implementadas por los centros de trabajo para reducir los riesgos de los trabajadores.
Este plan se llama Alineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, elaborado por estas tres secretarías involucradas: Economía, Trabajo y Salud, así como por el Seguro Social, y consiste en tres fases que llevan hacia lo que el gobierno ha denominado una nueva normalidad, que dará inicio a partir del próximo 1 de junio. Existen también niveles de alerta del semáforo, son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por la autoridad federal. Los lunes de cada semana, la reapertura económica no implica que la epidemia está superada. La forma en que empresas y trabajadores atiendan las recomendaciones será determinante para mantener un nivel de alerta que permite una mayor actividad socioeconómica, se destaca en este alineamiento.
Eso es por lo que corresponde a las empresas que se van a reactivar. Ahora ya hay una especie de balance que podríamos considerar del impacto en cuanto al empleo del coronavirus. Y esto considerando pues el primer trimestre del año. Según el INEGI, se perdieron hay 1,900,000 mexicanos sin empleo durante el primer trimestre de este año. Es decir, la tasa de desocupación en el país fue de 3.5% de la población económicamente activa, misma tasa que la reportada en el trimestre inmediato anterior, dice la información oficial, que afectó también a 1,976,000 personas.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Instituto precisó que el número de personas sin trabajo creció de enero a marzo en 89,855, es decir, Son cifras, digamos, históricas, pero que evidentemente, pues conforme pase este año y se resienta más el impacto económico, seguramente va a aumentar más la tasa de desempleo. Y hablando de trabajo, justo obreros de maquiladoras en Ciudad Juárez y Matamoros exigen parar. Decenas de obreros de Ciudad Juárez, en Chihuahua y de Matamoros, Tamaulipas, marcharon ayer en esas localidades fronterizas y realizaron mítines para exigir que las empresas donde laboran no reanuden operaciones, respeten la contingencia sanitaria por la pandemia y les paguen íntegro su salario y no 50 o 75% como lo han hecho.
En el caso de Juárez, la movilización fue convocada por la abogada laboral Susana Prieto. Ella acusó a las autoridades de maquillar las cifras de obreros que han muerto por el coronavirus, ya que solo reportan 17 decesos cuando, ella aseguró, son más de 200 empleados que han fallecido.
Trabajadores de al menos 25 maquiladoras, la gran mayoría estadounidenses, vestidos con uniformes de trabajo y portando cubrebocas, partieron del Centro Comercial Plaza Juárez frente a las oficinas administrativas de la compañía LIR rumbo a la Junta Laboral, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Son de varias empresas y las consignas que gritaban ahí los obreros es: un motor no es esencial, mi vida sí. Regal, ni un huérfano más. Regal es una de estas empresas transnacionales. Otra, Tecmacurt, no es empresa esencial. Arneses Automotrices, sigue laborando. Estos eran algunos de los mensajes en las pancartas y obviamente denuncias fuertes contra empresas.
Y en tanto también, a través de una publicación en el periódico Izquierda Diario, se están denunciando posibles despidos masivos en fábricas de Jabil y Sanmina. Denuncias son los trabajadores y trabajadoras que se consideran vulnerables, los más afectados por los despidos, se focalizan hacia ese grupo, en particular trabajadores con presión arterial alta, sobrepeso, diabetes, así como esas empresas muestran su desprecio a la vida del trabajador y sus familias.
Dicen, ante esto es necesario que nos comencemos a organizar contra los despidos, comenzando a tejer redes entre trabajadores despedidos y con los que aún tienen empleo, pero que se pueden ver afectados en un futuro. Se trata de cambiar nuestra actitud y nuestro nivel de respuesta ante la nueva realidad que puede dejar a millones en la calle, mientras las multinacionales siguen haciendo ganancias millonarias. Te invitamos, dice, a ser parte de este movimiento. Agregan un número de WhatsApp si quiere aportar usted de comentarios o denuncias, 55 70 53 23 81.
Te invitamos a ser parte de un gran movimiento nacional contra los despidos y la precariedad laboral. De invitación y mandan este WhatsApp, que lo voy a repetir, 55 70 53 23 81. Y empleados de General Motors de México aseguran que no hay condiciones para regresar a laborar, y esto es justamente porque se supone que la industria electrónica, que por cierto ya admitió la Secretaría de Economía, que justo por las presiones en el contexto de puesta en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues es que se presionó al gobierno mexicano para que se abriera esta actividad industrial. Vamos a cerrar con esta nota de ONU Noticias, muy interesante. Dice que el coronavirus devasta las comunidades indígenas y propicia la violación de sus derechos. El experto en los derechos de los pueblos originarios advierte del grave impacto de la pandemia de COVID-19 en esas comunidades, además de minar su salud, aumenta su marginación y da pie a la militarización de sus territorios. Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud, dijo este lunes el nuevo relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Etzai.
Interesantes los planteamientos que hacen. Este es un boletín de la ONU que lo vamos a compartir. Ahí el nuevo relator advirtió que los estados de emergencia exacerban la marginación de las comunidades indígenas y que en las situaciones más extremas dan pie a la militarización de sus territorios y a otros atropellos de sus derechos. Según lo observado por el experto, en el marco del avance del coronavirus, se niega a los pueblos indígenas la libertad de expresión y asociación, mientras que las empresas, dice, continúan la invasión y destrucción de sus territorios y los recursos.
También están sin consultas para los grandes proyectos. En este comunicado, Calitzai afirma que algunos países han suspendido las consultas con las comunidades originarias sobre la construcción de megaproyectos agroindustriales, mineros, de represas y otra infraestructura que les afectan directamente. Agrega que al perder sus tierras y medios de vida frente a estas empresas, los pueblos indígenas caen en una mayor pobreza y malnutrición, además de que se limita su acceso al agua potable y al saneamiento y se les excluye de los servicios de salud.
Aunque también resaltó la importancia de la autonomía y la resistencia, el relator destaca, fíjense, que las comunidades indígenas que han resistido mejor la pandemia son las que cuentan con autonomía y tienen un autogobierno, puesto que gestionan sus tierras, territorios y recursos, garantizando así la seguridad alimentaria mediante cultivos tradicionales. También destaca el papel de la medicina tradicional en el monitoreo de su salud.
Y en este contexto, este experto de la ONU para pueblos indígenas urgió a los gobiernos a apoyar a los pueblos indígenas, a permitirles que apliquen sus propias estrategias de protección de sus comunidades y a incluirlos en las iniciativas nacionales para asegurar que no se les discrimine. Vamos a compartir en nuestras redes sociales completo este comunicado y también uno de Amnistía Internacional que dice que los Estados americanos no protegen de forma adecuada al personal de salud contra el COVID-19. Es decir, no solamente está pasando en México, sino otros países de América Latina y de América en general, porque también incluye a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos muy agradecidos que nos haya sintonizado. Y bueno, también saludamos a quienes prefieren escuchar más tarde el podcast de este programa. Agradecemos también a Fabián Cázares en asistencia de producción, a Jesús Carmona en controles y Andrea González en redes sociales. Lo invitamos a quedarse con los amigos de Punto 5, la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, nosotros queremos invitarlo a que mañana nos acompañe totalmente en vivo en Otra Cosa Pública 2.0.
Mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada.